Así que con la ayuda del Señor vamos a iniciar nuestro estudio de los días domingos en la mañana, ¿cierto? El tema de la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno, mis hermanos. Vamos a dar lectura entonces. En esta oportunidad vamos a centrarnos exclusivamente en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo número 1, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo número 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados o predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que el Señor bendiga su palabra. Qué importante, hermanos, siempre repasar este concepto que hemos adoptado, que es la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. El Evangelio, mis amados hermanos, no es solución de problemas. Yo escuchaba con atención la oración de mi hermano Claudio. El Señor nos promete, ¿cierto?, vida eterna, pero no necesariamente nos promete salud plena o bienestar pleno. Y me tomo de su palabra cuando dice, cuando hay fe, siempre el Señor va a responder, pero va a responder conforme a su voluntad. Nosotros quisiéramos siempre estar sanos, ¿no es cierto? Siempre con ningún problema de ningún tipo, ni de salud, ni económico, ni afectivo. Pero el Señor en sus planes soberanos, ¿cierto?, a veces permite las dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan caídos que cuando las cosas andan muy bien, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos abrazamos más de la cruz y del Evangelio? No, nos olvidamos de Él. Esa es la tónica de nosotros, y digo todos los que pisamos el planeta, incluyendo creyentes. Por lo tanto, Él usa las dificultades para mirar hacia arriba. El apóstol Pablo oró 3 veces al Señor que lo sanara, ¿y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. No lo sanó. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que queda resplandeciendo, hermano, como lo más importante de todo, es la cruz de Cristo, porque esa obra gloriosa de Cristo es la que nos lleva a la vida eterna. Ahí estaremos plenamente felices, mis hermanos. Ahí no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahí se enjugará toda lágrima. Pero mientras tanto, tenemos que estar pasando en este mundo, ¿cierto?, con alegría, pero también con tristeza. Con tiempo de bonanza, ¿cierto?, pero también tiempo de dificultades. Ahora, el Evangelio lo que hace además es que nos da las herramientas espirituales para enfrentar las vicisitudes de la vida. Entonces, que el Señor nos ayude siempre a proyectar el Evangelio hacia, ¿cierto?, hacia la vida eterna, hacia lo eterno, hacia lo que vendrá, no específicamente o exclusivamente lo temporal. Vamos al texto entonces. Hemos estado hablando sobre la salvación desde la perspectiva de la eternidad pasada, de lo terrenal y de la eternidad futura. Todavía estamos allá. Yo siempre uso esta mano para allá para que nos imaginemos que hay una eternidad pasada. Porque como han dicho también los teólogos, la eternidad es ausencia de tiempo. O sea, no hay tiempo en la eternidad. Pero nosotros necesitamos de alguna manera entender estos conceptos que no están en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Uno de ellos es la eternidad, donde no hay principio ni fin. Pero para comprender mejor, la eternidad pasada es cuando no existía nada de lo que vemos, ni siquiera nosotros existíamos. Y ahí el Señor ya tenía su plan soberano diseñado, ideado, y en el transcurso de la historia, en el plano temporal, terrenal, Él ha ido manifestando su voluntad. Pero esa voluntad no se queda aquí, no se queda exclusivamente en la tierra, sino que se proyecta hacia la eternidad. Acuérdense ustedes que el fin de todo es cielos nuevos y tierra nueva. No sé, usted ha escuchado muchas veces este ímpetu, no digo malintencionado, sino que bien intencionado. Cuidemos el planeta. ¿Ha visto esos correos electrónicos que llegan y abajo hay un arbolito y le dice, no imprima si no es necesario? ¿Ya? Y usted, de porfiado, imprime igual. Ah, se ríe, parece que le pasa a la hermana. Bueno, el ecologismo y todo eso, cuidemos el planeta, las ballenas, etcétera. Está bien, uno no está acá para destruir el planeta, pero todos los esfuerzos humanos no van a ser suficientes para salvar el planeta. ¿Sabes lo que dice Pedro? Y le tengo una mala noticia si somos ecologistas acá. Todo lo que vemos está reservado para el fuego. El Señor va a hacer una nueva tierra. Y cielos nuevos y tierra nueva. O sea, nuevamente concluimos en lo mismo. Nos vamos proyectando cual flecha disparada hacia la eternidad, hermano. ¿Por qué este énfasis especial de todos los domingos? Porque el Evangelio ha ido cambiando las perspectivas. La iglesia evangélica, los líderes han ido cambiando lamentablemente las perspectivas de lo que es el Evangelio. Y el Evangelio se ha comenzado a resumir a una idea humanista de bienestar del ser humano. Y la gente busca lugares donde le den sanidad, le den prosperidad, le den equilibrio, por decir así, emocional, afectivo. Y migran de un lugar a otro donde la gente se sienta bien. Y evidentemente escapan de donde se les hable del pecado, del arrepentimiento y de la vida eterna. Incluyendo también una doctrina que es fundamental, la doctrina de la condenación eterna, el infierno. Pero eso es la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí no para sentirnos bien, sino para oír la palabra de Dios. Y los creyentes nos gozamos porque tenemos un itinerario glorioso, hermano. Lo decía nuestro hermano. Un itinerario realmente maravilloso, la vida eterna preciosa que nos espera. Y está reservada. Y si el tiempo nos da, vamos a entrar en eso. Porque hemos sido adoptados como hijos de Dios, hermano. Con toda la legalidad de lo que significa esta herencia. Nada puede cambiar lo que ya está sellado, firmado por Dios. Entonces, ya haciendo un recorrido, hermano, el versículo 3 ya lo hemos comentado, las bendiciones de los creyentes, note que no son materiales. No obstante, el Señor los suministra todo lo que necesitamos. El rey David dice, he crecido, he envejecido, y en toda mi vida no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. El Señor no nos va a dejar solos. Con todos los sones de incertidumbre que estamos viviendo, y no solamente locales, sino que mundiales, hermano, el Señor tiene todo el control. Y los hijos de Dios valemos mucho más que las aves. A veces contemplen las aves, hermano, las palomitas, ¿la has visto por ahí? Nosotros vamos a almorzar a un lugar y se llena de palomas ahí. Y ellas comen lo que cae, ¿no es cierto? Y lo que las ramitas, qué sé yo, van comiendo sus cositas. Y uno se acuerda de estos textos, ¿ya? Mirad las aves de los cielos que ni siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hombres de poca fe, lo que decía nuestro hermano. Somos de muy poquita fe. A veces dudamos que el Señor está con nosotros. Dudamos que Él siempre nos va a sostener. Entonces David decía eso, no he visto justo desamparado. Pero el Evangelio se proyecta no solamente a ese asunto de suministro material, sino que aún más, algo más importante, más trascendental. Nuestras bendiciones, amados hermanos, son espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros vemos la riqueza de los cristianos en las epístolas de Pablo, siempre tienen que ver con la abundancia espiritual. El apóstol Pablo, nos acordábamos, ¿cómo terminó su vida, sus días de ministerio Pablo? Terminó en una mega iglesia, ¿no es cierto?, con autos de lujo y un avión privado. Es ridículo lo que estoy diciendo, pero eso es lo que está pasando hoy día. Pablo terminó en la cárcel. Y más aún, el Señor permitió que un tal Alejandro, hermano, no se vaya a sentir, Alejandro el calderero, le causara muchos males. Entonces uno dice, ¿cómo Pablo, que dio su vida por el Evangelio, terminó de esa manera? Porque el soberano tiene planes que van más allá de lo temporal, ¿se fija? Entonces Pablo terminó en una cárcel, incluso pidiéndole a Timoteo que le mandaran un abrigo porque pasaba frío. A lo mejor Alejandro le cortaba la calefacción, vaya a saber usted, el encargado de la caldera. Le pidió los libros, estaba ahí solo, solamente Lucas, el médico amado, estaba con él. Entonces uno ve que los planes soberanos de Dios no tienen que ver con un asunto exclusivamente terrenal, sino que bendiciones mucho más allá de lo terrenal. Es la bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Qué privilegio, hermano, lo que tenemos ya adjudicado, pero llegará el tiempo cuando ya lo vivamos en cuerpos de gloria. Versículo 4 dice, según nos escogió, y nos introduce esta doctrina gloriosa de la elección, que como lo he dicho en otras oportunidades, en muchas partes crea conflictos, ¿ya? ¿Y sabe por qué crea conflictos? Por nuestra falta de humildad, de reconocer que Dios ha escogido. Nosotros, como decía un gran predicador inglés, Charles Spurgeon, todo creo que lo hemos escuchado alguna vez, él decía, a Dios se le puede conceder que crea el universo, ¿no es cierto?, que sostenga el universo, que extienda su misericordia, sus favores, pero hay algo que no se le concede a Dios, que el hombre, que tú y yo, como seres humanos, no le queremos conceder a Dios, su soberanía. Decía él, cuando Dios asciende a su trono y ejerce soberanía, sus criaturas rechinan los dientes. Nosotros no aceptamos una enseñanza bíblica, ¿no es cierto?, donde Dios se presenta como el soberano, el que hace lo que quiere. Entonces, siempre recordamos estos pasajes, hermano, Isaías 45, Isaías 46, yo soy Jehová y no hay otro más que yo. No existe el concepto ecuménico de que hay varios dioses o varios iluminados que nos llevan a la salvación. Suena casi intransigente, suena sismático, suena absolutista, pero ese es el Dios soberano que estamos aprendiendo a conocer a partir de las Escrituras. No hay más que Dios, que el Dios de la Biblia. Y lo maravilloso que nos golpea nuestro orgullo, Él hace lo que quiere, no lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Por eso es la oración, en este cántico tan simple para los niños, cuando oro, a veces Dios dice sí. Nos alegramos cuando Dios responde, ¿no es cierto? Nuestro corazón se llena de gozo, pero no así cuando nos hace esperar. Hay un pasaje ahí de Sofonías cuando dice que Él callará, silenciará por el amor que tiene a Israel, habrá un silencio, callará de amor. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto puede ser eso? En lo humano no lo aceptamos, pero Dios guarda silencio porque sus planes van más allá de nuestro beneficio momentáneo, ¿se entiende? Pero a veces el Señor definitivamente dice no. Hay un artículo en la página, hermano, que se llama No es la respuesta que yo esperaba. No sé cuántos lo han leído, no me digan, no me respondan. Ese texto habla de textos bíblicos. Solamente dos ejemplos. Moisés. Imagínense todo lo que peregrinó Moisés. ¿Y sabe que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Y le rogó al Señor, concédeme, aunque sea un momento, no, le dijo el Señor, no me hables más de este asunto. Así responde, en Deuteronomio está eso, no me hables más de este asunto. El soberano le dijo no. No era la respuesta que esperaba. Y el mismo Pablo, tres veces le rogó al Señor, él tenía una enfermedad aparentemente que no solamente era corto de vista o casi miope o ciego, sino que se le veía unas cosas muy desagradables a la vista. ¿Por qué? Porque dice Pablo que los gálatas no lo rechazaron cuando vieron ese problema que él tenía en su cara, en su rostro. Dice incluso que me amabais tanto que si pudieran haberme dado vuestros ojos, me los hubiesen dado. Pero después cambió la cosa, porque la verdad que Pablo predicaba, a los que tanto le amaban, se volvieron sus enemigos. Increíble. Pero quedémonos en eso. Él tenía una enfermedad que a simple vista uno, uy, como que era como que lo rechazaba. Y Pablo rogó tres veces al Señor que le quitara esa enfermedad. Ese concepto tres veces al Señor, más que una secuencia numérica que oró tres veces, es como que le insistió al Señor. Señor, sáname esto. Y no lo sanó. No era la respuesta que esperaba. Pero aún así entendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahí hay una tremenda doctrina, hermano. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Se fija que es la antípoda de lo que dice el hombre. El hombre, entre más echa a andar su capacidad, su preparación, su academia, tiene más poder. Pero en el Evangelio es al revés. Entre más débiles somos, más poderosos somos. ¿Se fija? Entonces, hermano, esta elección soberana nos pone en nuestro lugar, nos humilla. El Evangelio tiene un inicio que es la humillación. Le voy a poner un ejercicio, hermano. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo cuando recién el Señor nos convirtió? De pecado. Nos pone en alto nuestro pecado. La necesidad de que nos seamos convencidos de pecado es la única manera de acudir urgente a un Salvador que nos pueda redimir de la condenación del pecado. Fíjese que el Evangelio no habla primero del amor de Dios, o al menos no debiera hablar del amor de Dios como nosotros lo hemos tergiversado. A nosotros nos enseñaban mucho, cuando llegue una persona, lo primero que hay que decirle, Dios te ama. Ese es un humanismo. Lo que tenemos que decir es que primero Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. Y una vez que somos convencidos y humillados por el Evangelio, el Espíritu Santo hace la obra de acudir en rescate del pecador que no tiene escapatoria, sino exclusivamente a través de Cristo. Como lo dice el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos, cierto, una salvación tan grande? Entonces, la elección soberana que parte de allá, donde el soberano existió siempre y conoció tu nombre a tal punto que le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Yo me ponía a pensarla otra vez. A veces pienso, hermanos, por si acaso. No crean que no pienso. Entonces pensaba en esto. ¿Usted ha visto personas que creen en los signos zodiacales? ¿Y creen en las compatibilidades de los signos zodiacales? Nosotros somos creyentes acá, pero yo estoy seguro que usted sabe su signo. ¿Sí o no? Yo leo que usted está... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que se une con una persona y lo primero que dice, ¿somos compatibles o no? Capricornio con Aries, sí. Y tienen sus hijos de acuerdo a esos cálculos, ¿sabía usted? Pero, bueno, nosotros estuvimos nuestro tiempo allí. No sé usted si leía a Zulma o a la Yolita, ¿cierto? A la tía Yolita. Pero llegamos a la luz del Evangelio y todo eso se desmoronó. Y empezamos a entender que el embrión lo forma Dios. No es tu planificación. La otra vez hablábamos de los, por ejemplo, los anticonceptivos. El anticonceptivo es una planificación, quizás podríamos decir es una responsabilidad, pero aún así, con el anticonceptivo más seguro que pueda haber, quien determina la concepción es el soberano. Entonces, antes que te formase en el vientre, el Señor es el que forma el vientre, el embrión en el vientre, te conocí. Y ese conocimiento, ya hemos hablado, ese conocimiento es un conocimiento anticipado, que viene desde la eternidad, algo que no podemos explicar. Es decir, Jeremías ya era conocido de antemano por Dios. Y cada uno de nuestros nombres, los que por gracia somos creyentes, somos hijos de Dios, nuestros nombres ya eran conocidos desde antes. Por eso dice acá, nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el Evangelio, hermanos? ¿De dónde viene este plan de salvación? De la eternidad. No comienza en Génesis capítulo número 3 cuando el hombre peca, ¿cierto? Sino que viene desde antes. Leíamos ahí en Primera de Pedro capítulo 1, 18 cuando dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, ¿no es cierto? Como oro, plata o cosas preciosas, sino con la sangre preciosa, inapreciable, ¿cierto?, de un cordero, y dice ahí, preparado de antemano. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, el cordero ya estaba predestinado, hermanos. Estaba leyendo sobre la palabra predestinación, que es la que ya nos anticipa aquí el versículo 5. Es una palabra que denota la idea de una determinación soberana de antes. Entonces, ¿qué es lo que nos imaginamos inmediatamente? Un rey que determina lo que él quiere. El soberano determinó esto. O sea, perfectamente podríamos decir, nosotros los que ahora por gracia somos salvos, por gracia somos hijos de Dios, no es porque un día tú levantaste la mano o porque tomaste una decisión, sino porque él lo ha determinado de antemano. Y ya vamos a hablar un poco de eso, porque nuestra lógica, y es así, ¿cierto?, nos lleva a pensar, bueno, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Si todos los escogidos, si todos los predestinados, tarde o temprano van a llegar al conocimiento de la verdad. Dicen algunos, rápidamente, de una manera muy rápida, dicen, eso desmotiva, esta doctrina desmotiva la predicación del Evangelio. Pero vamos a ver que no es así. Porque la única vía, el único camino para que los escogidos vengan a salvación es exclusivamente la predicación del Evangelio, es la palabra de Dios. Nuestro deber no es cuestionar la doctrina de la elección, nuestro deber es predicar el Evangelio. ¿Cómo creerán? Dice, y lo vamos a leer, sin haber quien les predique. Ya vamos a leer ese pasaje paso por paso. Tengamos paciencia, hermano. De aquí al 2025 vamos a terminar esto. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ya desde la eternidad, ya hemos hablado eso. El pueblo de Israel fue escogido por Dios, ¿cierto? Pueblo santo. Porque dice, el primer propósito, ¿para qué nos escogió? Aquí dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dos conceptos que hemos estado abordando, ¿no es así, hermano? El ser santo significa apartados, el Señor nos ha apartado. Algún ejemplo a lo mejor ilustrativo, como ya lo hemos dicho, es el arca de Noé. El Señor apartó 8 personas. Y uno dice, y uno como que siempre quiere altercar con Dios, uno dice, ¿por qué no apartó más? ¿Por qué no apartó 10? ¿O 20? ¿O 1000? Él quiso salvar a 8. Entonces, ahí entra la humildad nuestra de decir, tú eres Dios. Tú haces como quieres, hermano. Esa es la idea de esta doctrina. No hay doctrina que ensalce a Dios plenamente, sino exclusivamente la doctrina de la elección soberana. Entonces Dios aparta a los que Él quiere para sí, para que le sean un pueblo especial. Fíjense que aquí es donde se desprende esto que nos permite entender. Hay un amor universal, ¿cierto? Pero hay un amor particular. Por ejemplo, hay un pasaje que usted lo conoce muy bien, dice que el soberano hace salir su sol sobre justos y pecadores o injustos, ¿cierto? Ahí se está refiriendo a creyentes e inconversos, a hijos de Dios y los que no lo son. Pero el sol los ilumina todo. Ahí está el amor general, el amor providencial de Dios. Cuando usted va, no sé, a un lugar bonito, ¿cierto?, de la naturaleza, no solamente lo disfrutan los creyentes, sino que también lo disfrutan inclusive los que aborrecen al Señor y la Biblia, etc. Ahí está el amor providencial de Dios. Pero hay un amor en el cual nosotros hemos sido apartados. Es el amor particular, un amor especial. Un amor que no tiene una explicación lógica. Porque nosotros en nuestra lógica amamos a quienes nos aman. Aunque presumamos que amamos a todo el mundo, no, no es así. Nosotros amamos de manera recíproca. Amas a tu familia, a quienes te aman, en los hermanos también, pero vaya a encontrarse con alguien que te odia, que te calumnia, no hay amor ahí. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, o es un amor general, pero además un amor particular, especial, para un pueblo apartado para Él. Dice el Señor a Israel, y lo leímos ahí en Deuteronomio capítulo 7, Dios os ha escogido no porque ustedes eran algo especial en sí mismo, ¿ya? Iba a decir un modismo antiguo, macanudo, ¿eh? ¿Lo has escuchado? No porque usted, porque tú y yo hemos sido macanudo, ¿ya? Tincudo, no sé cómo se le... ¿Ah? Bien hechito, claro, no. Al contrario, hermano, éramos enemigos. Por naturaleza, hijos de ira, idéntico a los demás. Y lo aclara, Jehová te ha escogido por cuanto os amó. Ahí hay un amor particular que no podemos comprender. Un amor, como dice un coro que cantamos nosotros, un amor que no podemos entender. Pero Dios nos ama. Y ese amor no cambia. Ni lo que hagas o dejes de hacer va a cambiar ese decreto de amor que Dios ha establecido contigo. Él te va a amar hasta el fin, para siempre jamás. Es tremenda esta doctrina, hermano. Ahora, aquí también iniciamos, y hoy día terminamos este punto, que es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser un pueblo sin mancha. Y entendemos entonces que nosotros venimos manchados con la mácula, valga la redundancia, del pecado. Todos los que estamos aquí, creyentes o no creyentes, somos pecadores. Todos estamos manchados. Y voy a preguntar esto, hermano, ¿desde cuándo comienza esa mancha en nuestra vida? ¿Desde nuestro nacimiento? Desde la concepción. Acuérdense del Salmo 51, siempre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde la concepción, desde el útero de nuestra madre, nosotros venimos con la mácula del pecado. Es decir, nacemos pecadores. Y el Señor, en esta elección, hay un propósito. Primero, nos aparta, somos santos, pero también nos limpia, nos lava para que esa mancha desaparezca. Entonces leíamos Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela, la iglesia, a sí mismo, una iglesia con toda su gloria, o una iglesia gloriosa, ¿no es cierto?, como dice acá en la versión 60, ¿cierto?, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo número 5, versículo 27. Entonces, nos preguntamos en ese momento y vamos avanzando, ¿qué es lo que quita la mancha del pecado, hermanos? ¿Qué es lo que quita la mancha del pecado? La sangre del Cordero, la sangre del Señor. Y nos quedamos la semana pasada, a ver si me ayudan, en primera de Juan, capítulo número 1, vamos a dar lectura al versículo número 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar alguno de nuestros pecados. No dice así, ¿cierto? Todos nuestros pecados. ¿Por qué ese énfasis, hermano? Porque no hay pecado que pueda impedir el efecto del lavamiento de la sangre de Cristo. Dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que está enfatizando el apóstol Juan? Que primero reconozcamos que somos pecadores. ¿Qué importancia la convicción de pecado, hermano? Como lo hemos dicho, el hombre espiritual no es el que presume que no es pecador. No es el que presume una santidad. Nos acordábamos de esta iglesia donde los líderes están arriba, bien encumbrados, ¿cierto? Están en el púlpito, está en el altar. Y ahí no puede subir cualquiera. ¿Cuántos venimos de iglesias así? En donde está la élite, ¿no es cierto?, de los santos, en el sentido de realmente impolutos que están ahí arriba. Y hablan de arriba hacia abajo, pecador, y mandan al infierno a medio mundo. ¿Ah? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas se ve en las iglesias, hermanos, porque ahí prevalece no la palabra de Dios, sino que los conceptos humanistas de la salvación. Pero la Biblia dice que nosotros debemos reconocer que somos pecadores y que pecado no es solamente consentir, sino que también sentir. Que es lo que mencionaba yo creo el jueves pasado. Hoy día hay una fuerte oleada que, mire, lo damos firmado. Va a llegar a Chile. Pronto van a haber iglesias de homosexuales aquí. ¿Pero cómo está diciendo eso? Bueno, hace más de una década atrás, lo que estaba ocurriendo en Europa, también en alguna reunión dijimos, esto que está en Europa va a llegar aquí a Chile. Lo que está en Estados Unidos va a llegar aquí a Chile. ¿Ya? Hoy día ya está aprobada, ¿no es cierto?, la ley de matrimonio igualitario. Y nadie se sorprende. Ya parece que es algo normal. Entonces, ya, eso en el plano secular. Pero ahora viene la parte que, si el Señor no viene antes, vamos a tener que contemplar iglesias para homosexuales aquí en Chile. Porque ya se está echando a andar la idea de que el pecado no es el sentir, sino que el consentir. Que esa es una doctrina exclusivamente católico-romana. El catolicismo dice, por dogma, ¿no es cierto?, de que el pecado no está en el sentir. Usted puede sentir esto y aquello, pero mientras usted no consienta eso, usted no ha pecado. Pero el Señor dice algo muy distinto, ¿no es así? Por ejemplo, cuando habla del adulterio, dice, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, uno no puede sentirse mejor que el otro. Porque a veces en la iglesia está lleno de hipocresías, hermano, lleno de hipocresías de muchos ámbitos, no solamente en esos conceptos de pecado, de fornicación, de adulterio, si hay muchas otras cosas que ni siquiera se mencionan y que son pecados de igual manera. Y hay mucha hipocresía en ese aspecto. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores y que debemos pedir perdón. ¿Cuándo? Siempre, cada día, hermanos. Y le voy a decir algo más, no solamente por lo que usted hizo, sino por lo que usted es. No sé si nota la diferencia. A veces concebimos la idea de que uno es pecador cuando peca. Uy, soy pecador cuando pequé. Voy a pedir perdón por el pecado que cometí. Voy a pedir perdón por el pecado que pensé. O por lo que omití, por lo que no hice debiendo hacerlo. Pero la Biblia enseña algo más. Nuestra condición es de pecado, es pecaminosa. El apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo llega a decir que realmente es humillante la naturaleza pecaminosa. ¿Quién me librará? Dice él, es como un clamor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, cuando uno, miserable de mí, dice Pablo, ¿eh? Si no hay esa convicción de pecado, si no nos sentimos miserables delante del Señor, olvídese que vamos a pedir perdón. Vamos a llegar a un momento que nos sentimos tan bien, si yo no le hago mal a nadie. Y va a empezar a pensar, ¿qué he hecho mal hoy día? Y capaz que se sienta tan santo, hermano, que se sienta mejor que los demás. Y va a llegar a la conclusión de decir, yo prefiero no reunirme en una iglesia porque soy mejor así. Ahí está lleno de hipócritas, de pecadores que se hacen los buenos, etc. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Pero eso no lo va a excluir del juicio de Dios. Lo que debemos entender, hermano, es que la confesión de pecado, más allá de lo que usted hizo, es por lo que usted y yo somos. Somos pecadores. Y si alguien se ofende, como dice Juan, y dice que no tiene pecado, entonces dice acá que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta que es solemne, muy serio esto? Y llega a decir al final, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios nos está diciendo en esta mañana que todos los que estamos aquí, los que están arriba, los que pisan este planeta, todos somos pecadores. Ahora, ¿qué solución hay frente a eso? Bueno, aquí lo dice. Tenemos que estar confesando nuestros pecados, reconociendo que el Señor tiene la razón. Acuérdese siempre que la palabra confesión, homologió, en griego significa una sola palabra con Dios. Es decir, Señor, lo que tú dices es la verdad. No voy a altercar más contigo. Ahora, tú me enseñarás, decía Job, ¿se acuerda? Job contendía con Dios y al final, en el capítulo 42, dice, tú me enseñarás. Yo me voy a cerrar ahora la boca porque tú eres el soberano. Por tanto, me arrepiento, dice él, en polvo y ceniza. Es decir, reconoce que es pecador, confiesa sus pecados y el Señor lo justifica, el Señor lo limpia. Parece fácil, hermano, una secuencia fácil, pero el pecado te lleva a resistir eso. Nos lleva a resistir, a huir de la presencia de Dios, a justificarnos en nosotros mismos. Entonces, aparece el elemento único en, voy a decirlo así, en toda la creación que nos permite limpiarnos de la mácula del pecado. Y este elemento único es la sangre de Cristo. Note el versículo 7. Y la sangre de Cristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. No sé si le llama la atención en qué tiempo está conjugado el verbo limpiar. En presente. Entonces de ahí desprendemos la doctrina, la enseñanza, de que el Señor ya nos limpió de una vez y para siempre, pero aún ahora, en el presente, nos sigue limpiando. En este largo estudio de la salvación que hemos iniciado, hermano, y le pido mucha paciencia, vamos a ver los tres aspectos de esta salvación. La salvación de la pena del pecado, es decir, cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando el Señor nos convirtió, ahí ocurre algo judicial. El Señor nos perdona, nos absuelve, ¿no es cierto?, judicialmente de todos nuestros pecados. Pero después de la conversión, pregunta, ¿seguimos o no siendo pecadores? Seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, hay un concepto presente de salvación. El Señor nos sigue salvando cada día en el sentido de el poder del pecado. Primero, lo judicial. La pena del pecado, no hay nada que decir. El Señor ya nos salvó de eso. No hay ninguna condenación pendiente para nosotros. Pero en lo presente, la sangre de Cristo nos sigue limpiando de nuestros pecados presentes. Eso es lo presente. Ahora, en el futuro, el Señor nos va a redimir de la presencia del pecado. Es decir, nuestros cuerpos serán transformados y nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Amén. Fíjese que cuando uno anhela la venida de Cristo, no solamente anhela de que los problemas se terminen, vivir en este mundo de maldad, sino que uno anhela la redención de nuestros cuerpos, hermano. Porque en la medida que tú te vas sintonizando más y más con la palabra de Dios, sabes que eres un pecador que ofende al Señor. Pero ese día cuando seamos redimidos de la presencia del pecado, nunca más le ofenderemos. Estaremos plenamente glorificados. Gloria al Señor por eso. Entonces, ya vamos a estudiar en detalle eso, la salvación pasada, presente y futura, que hace un todo que se llama salvación. Muy bien, la sangre de Cristo es la única que nos puede provisionar limpieza judicial, pero también presente de nuestros pecados. Es decir, la sangre de Cristo sigue obrando en nosotros. Escogidos no solamente para ser santos, sino que también sin mancha. Pablo le dice a los corintios de esta manera, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Eso es lo que hace la sangre de Cristo ahora en el presente. Nos mantiene irreprensibles. Mire, hay dos actividades que el Señor Jesucristo hace hoy día mismo allá en la gloria. A ver si me ayudan. Él resucitó, ¿no es cierto?, y ascendió a la gloria, ¿no es así? ¿Y qué es lo que está haciendo allá en sus roles eternos allá en la gloria? Ya preparando lugar para nosotros. Uno, intercede, es decir, es nuestro sumo sacerdote. Fíjese que esto es muy importante también porque ninguno de nosotros puede tomar el rol de intercesor. ¿Usted escuchaba esa doctrina que no es correcta en que nosotros intercedemos por otros hermanos? Por ejemplo, dice, hermano, ore por mí. Es cierto, tenemos que orar los unos por los otros, pero el rol de intercesor única y exclusivamente lo tiene el Señor. Lo dice Pablo a Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el pastor de la iglesia. ¿No dice así? No. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto. Nos cuesta aceptar eso, ¿ah? ¿Y sabe por qué él tiene el rol de sacerdote, de sumo sacerdote? Porque es el sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros. Y cuando uno lo lleva al libro de Hebreo y ahí comprende el rol del sumo sacerdote, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Intercedía por las debilidades, por los pecados del pueblo. Y dice el texto, que ya lo vamos a ver después en detalle cuando hablemos de eso. Si por eso tenemos aquí para rato, hermano. Dice, este no es cualquier sumo sacerdote, sino que un sumo sacerdote que tiene un origen desconocido, que más bien para nuestra lógica humana, podríamos decir de manera más fina, tiene un origen eterno, según el orden de Melquisedec. Uno dice, ¿por qué Cristo no vino de la tribu de Leví si desde allí venían todos los sacerdotes? No, él viene de una genealogía desconocida, del orden de Melquisedec. Nadie sabe de dónde viene Melquisedec. Aparece en el capítulo 14 de Génesis, con relación con Abraham, aparece en el libro de los Salmos, aparece en el libro de los Hebreos y no se sabe más de Melquisedec. Bueno, es para que entendamos que él es un sacerdote inmutable, que no tiene una línea hereditaria, sino que eternamente somos sacerdote. Cristo Jesús subió al cielo y ahora mismo él intercede por nosotros porque se compadece de nuestras debilidades, hermano. Eso sí que es paz a nuestra alma, hermano. siendo pecadores ahora, siendo creyentes, aún así tenemos paz para nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Alguien de nosotros podría levantar la mano y decir, sabe, hermano, yo no necesito este intercesor, porque yo soy santo, porque yo mismo me purifico y no cometo ningún tipo de pecado. Sería una arrogancia, ¿no es cierto? Sería una altivez de espíritu, sería pisotear la obra sacerdotal de Cristo. Ya. Y el otro rol de Cristo ahora mismo, ¿cuál es? Lo dice Juan. Ejercer defensa ante el Padre porque es nuestro abogado. Entonces cualquiera de nosotros podría decir, yo no necesito de un abogado, ya, porque estoy tan bien, ¿no es cierto?, caminando en una senda limpia, que no necesito por qué tener un abogado. ¿De qué me va a defender? Pero es que estamos aprendiendo de que, aún siendo creyentes, seguimos siendo pecadores. Necesitamos un intercesor, un sumo sacerdote, pero además necesitamos un abogado competente que nos defienda. Y ese abogado se llama Jesucristo. No sé si tiene abierta ahí todavía la epístola de Juan. Capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo número uno, el llamado número uno, es huir del pecado, no cabe duda. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? ¿Se pierde la salvación? No, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el rol de defensa que tenemos allá en los cielos, hermanos, que se llama Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Dónde habitamos nosotros? Aquí lo dice, en medio de una generación torcida y perversa. Acuérdense que Pedro, en su discurso inicial, allí cuando la iglesia nace, dice, escapad, ¿cierto? Huid de esta perversa generación. Pero fíjense que hay una enseñanza que está implícita aquí. El Señor no nos ha llamado a escapar de la ciudad, por decir así. No hay ninguna enseñanza, ni algo que sugiera la idea de que la iglesia debe montarse en las montañas, por ejemplo, o en los desiertos. Hay unas facciones, ¿no es cierto?, de misioneros que se van en los Estados Unidos. Si alguien me ayuda, ¿cómo se llaman esto? Que se escapan de la tecnología y todo eso, ¿se acuerdan? Amish, exacto. Y ellos huyen del mundanal ruido, de la tecnología, etcétera. ¿Cuál es el problema de eso? Que llevan el pecado aquí adentro, hermano. Una vez, una película dramática basada en los hechos reales, ¿no es cierto? Un pastor que tenía a su hijo en regla a punta de azote, ¿cierto? Y el hombre tenía una doble, ¿no es cierto? Una doble vida terrible, déspota, degenerada, hermano. Porque esto no consiste en huir, hermanos. Consiste en reconocer delante de Dios, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Pero huir a las montañas, a las burbujas ahí, como lo hemos dicho, siempre el pueblo de Israel cometía el error de los pueblos paganos. Quería hacer el culto, ¿dónde? Debajo de todo árbol frondoso y en los collados altos, lejos del mundanal ruido. Eso no es la voluntad de Dios. Dice que nosotros somos luminares, dice Filipenses, en medio de una generación torcida y perversa. Claro, ¿cómo vamos a hacer luz si nos escapamos a la montaña? Tenemos que ser luz ahí, donde podamos iluminar en medio de las tinieblas. Y para eso la sangre de Cristo nos permite estar irreprensibles. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros, note lo que dice, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Note que nuevamente confirma lo que estamos estudiando, escogidos para ser santos y sin manchas, irreprensibles. La sangre de Cristo no fue derramada en vano, mis amados hermanos. La sangre de Cristo cumple su objetivo, limpiarnos, lavarnos, declararnos santos, sin mancha, sin la mácula del pecado, y mantenernos irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Bueno, Creo que terminar este punto sin citar, como dicen los entendidos, una de las doxologías, de las alabanzas más hermosas del Nuevo Testamento, lo invito a leer la epístola de Judas, por favor. Qué lindo ese sonido de Biblia, hermano. Muchos hermanos a veces me han comentado, qué lindo escuchar una iglesia donde suenan las Biblias. ¿Se ha perdido eso? Suenan harto las baterías, y las Biblias no suenan para nada. Es la palabra del Señor, hermanos. Judas capítulo 1, versículo 24 dice, y aquel, note, que es poderoso para guardaros, ¿qué dice? Sin caída. Y presentaros, ¿qué más? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahí está poniendo en alto al soberano. Note que dice que es poderoso para guardaros sin caída. Esto no está hablando de que nosotros no pequemos, sino que caigamos del estado en que estamos ahora. El creyente no va a perder su salvación, nos va a preservar. Están todos los elementos que Él ha provisionado para nuestra salvación, y uno de ellos es el arrepentimiento. Porque aun si nosotros pecamos, el Señor ¿a dónde nos conduce? Al arrepentimiento, a pedir perdón. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero siempre aclarar esto, hermanos, porque a veces se tiende a malinterpretar. A veces dicen, este hermano, este predicador, está enseñando de que vivamos como queramos, total, ya el Señor nos salvó. ¿Ha oído hablar de eso? Como lo que nos llaman o nos imputan la calumnia de los salvos siempre salvos. Esto es de los salvos siempre salvos, que dice, vive como quieras, total, el Señor ya te salvó. Yo hasta el día de hoy no he escuchado ningún predicador, ninguno, por eso que digo que es una calumnia, que enseñando la soberanía de Dios y la preservación del Eterno, que enseñe paralelamente, hermanos, vayan a pecar nomás y total, el Señor nos salvó. Eso es una calumnia, como decía don Ramón, una calumna, ¿se acuerda? Una calumnia, es decir, un testimonio falso. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? El Señor nos llama a vidas santas, no cabe ninguna duda. Hijitos, estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis. Desde que nosotros despertamos, ya empezamos a luchar con el pecado. Y cuando digo pecado, inclusive, dudar de que Dios va a estar contigo todo el día, y que te va a guardar y te va a ayudar, eso también es pecado. O salir rezongando, como se dice aquí en Chile, pateando la perra, ¿escuchabas ese dicho? Peleando con todo el mundo. Con el que se quiere estacionar, pelea con él, andan peleando. No saludan a nadie, andan amargados, eso también es pecado, ¿cierto? Pecado es, ojo, no solamente dos o tres pecados que se hablan en la iglesia, es un amplio abanico de pecado, envidias, pleitos, amargura de espíritu, codicia, desconfianza del Señor. Todo eso es pecado, y suma y sigue. Entonces, cuando nosotros entendemos primero de que somos pecadores, reconocemos que somos pecadores, entendemos que aún así el Señor provisiona salvación cada día para nosotros. Entonces, el primer mandamiento es no pecar, es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos, si llevamos una naturaleza pecaminosa que aún la desconfianza que podamos tener al Señor ya configura el pecado? El Señor sabe que somos de polvo, hermano. Así lo dice el Salmo 103. Y el Señor aún así nos dice ahora, en esta mañana, nos recuerda al menos, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ninguno de nosotros se va a perder. Mire, estos son temas como para hablar de la seguridad de la salvación. Yo escuchaba a un hermano que decía, ¿no es cierto?, sobre cuando uno empieza a dudar de la salvación. ¿Le ha pasado a usted, hermano? ¿Seré realmente salvo? ¿Realmente habré nacido de nuevo? Mira lo que pensé, mira lo que dije, mira la palabra que salió de mi boca, mira lo que he hecho. ¿Por qué esta desidia de querer leer la palabra? ¿Por qué me cuesta tanto? A lo mejor no he nacido de nuevo. Eso se llama pérdida de certeza de salvación. Hay dos conceptos en la Biblia. Uno, la certeza de salvación, y otra es la seguridad de salvación. La seguridad de salvación la otorga Dios. Y ahí nos reposamos nosotros. La seguridad de la salvación no va a cambiar en nada. Pero cuando nosotros fallamos al Señor, perdemos la certeza de salvación, porque es un asunto subjetivo, en que tú entras en una duda de que realmente te habrás o no convertido. Mire, los únicos que dudan de la salvación son los verdaderos salvos. ¿Usted cree que un inconverso tiene esta disyuntiva? Ahora mismo, si hay un inconverso acá, su mente está divagando en otra cosa porque no le interesa esto. Y mirando el reloj para decir que termine luego este gallo, porque ya me estoy quedando dormido. Gallo le decimos acá, voy a explicar de nuevo a esta persona. ¿Ah? El que anda en el techo. Porque es natural, hermano. Y con amor se lo decimos porque nosotros en nuestro tiempo también estuvimos así. Pero ahora estamos preocupados porque queremos agradar al Señor. Y cuando le fallamos, hasta llegamos a dudar. Pero mire, yo quiero que reforcemos esto y terminamos en esta mañana con Romanos capítulo 5, por favor, hermano. Y ya la próxima semana entramos a la predestinación para ser adoptados hijos de Dios. ¡Qué tremenda doctrina, hermano! Nosotros somos hijos de Dios por dos conceptos. Por regeneración, es decir, volvemos a nacer. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida nuevamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, hijos por adopción. Es decir, nosotros éramos de otra familia, ¿cierto? Suena duro, éramos hijos del diablo. Éramos de la familia de la simiente de corrupción. Íbamos directo al despeñadero. Pero Él nos sacó de esa familia, nos adoptó en su familia y nos dio todos los derechos de hijos, hermano. Toda la legalidad está dada, regalada por gracia a nosotros. Imagínense, hermano, con todos los derechos de hijos. Vamos a leer eso después. Romanos capítulo 5, vamos terminando. Note lo que dice Romanos 5:1. Esto es tremendo también. Justificados, pues, por la fe, ¿tendremos? No dice así. Tenemos. Si se da cuenta la certeza, esto es presente. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note el versículo 2, nuevamente la base es Cristo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo. También, además, tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿qué más dice? En la cual estamos tambaleando. No. Dice, estamos firmes. Esto no es dubitativo, no es al azar. El Señor no nos entrega una salvación que va a depender de lo que tú hagas para consolidarla en el futuro. No, Él te justifica y Él te pone en un lugar seguro. Sigamos leyendo. Y nos gloriamos, ¿qué dice? En la esperanza de la gloria de Dios. Aquí está hablando de los tres estados de la salvación. Salvación pasada, justificación, versículo 1, declarados justos por medio de Jesucristo. Salvación presente, estamos con una entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, salvos ya, ahora. Pero aún más se proyecta al futuro. ¿Y nos gloriamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Salvación para nuestros pecados pasados, salvación para nuestros pecados presentes y salvación para nuestros pecados futuros. Pero quiero centrarme ahí. Estamos parados en una gracia que significa evidentemente un don desmerecido, que ninguno de nosotros lo pudiera haber merecido, pero ese estado, ese estatus es de firmeza absoluta, que concuerda plenamente con lo que dice Judas. Versículo capítulo 1, que tiene un solo capítulo, versículo 24, y terminamos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ningún hijo de Dios va a caer, hermano. Ningún hijo de Dios dejará de serlo. ¿Y qué más dice? Y presentaros sin mancha, ahí está lo que estamos estudiando, sin mancha delante de su gloria, cuando estemos en la gloria, no aquí en la tierra, con gran alegría, va a ser un gozo para Él, para el Señor, el ver acabada la obra que Él inició en nosotros. Y termino. Filipenses 1:6, un texto que le va a ayudar muchas veces cuando usted esté medio triste, medio acongojado por no haber respondido bien al Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, Señor, para darte las gracias por esta salvación tan grande. Nos acordábamos del texto de Hebreos que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria fuera de Jesucristo, fuera de la cruz del Gólgota. Gracias, Señor, porque un día, estando muertos en delitos y pecados, nos diste vida. Gracias, Señor, porque nos hiciste renacer a una esperanza viva. Nos diste una nueva perspectiva. Gracias porque en esta mañana hemos aprendido aún más de lo que significa ser lavados con la sangre de Cristo. No hay mancha ni arruga en nuestros vestidos celestiales. Hay provisión para los pecados presentes y aún futuros. Gracias, Señor, porque estamos en un lugar firme y porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos a nosotros sin mancha, irreprensibles, delante de tu gloria, con gran alegría. Por eso que así como dice la epístola de Judas, también decimos nosotros al único y sabio Dios, el poderoso, el eterno, el que es digno de recibir la gloria, el imperio, la potencia, la majestad. Gracias, Señor, por ese amor particular que no podemos entender. Solamente darte gracias, Señor, y pedirte también, en tu gracia y en tu soberanía, puedas abrir el corazón de quienes amamos y que aún así resisten, Padre Santo, resisten el Evangelio. No hay nadie que pueda resistir tu voluntad. Si tú quieres abrirles el corazón, lo puedes hacer. Te pedimos humildemente que lo hagas con quienes amamos, Señor, y poder verles en ese lugar de gloria cuando estemos todos juntos ahí contemplando a nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Sabemos que no habrá ningún pensamiento que oscurezca nuestra felicidad y nuestra gran alegría, pero ahora en el plano presente y temporal sufrimos por quienes amamos y por quienes están lejos de la luz del Evangelio. Lo dejamos en el trono de tu gracia, porque sabemos de que tú eres el que abre el corazón, de que tú eres el que da vida a quien quiere. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, en quien tienes toda complacencia. Amén.